Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y estábamos en plena sección de periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho. Juan Luis, que se nos acumula la plancha. Qué cantidad de sucesos, madre mía, sí, todos seguidos en apenas 7 días que han pasado desde que estuviste aquí la última vez. Bueno, creo que hay novedades sobre el Chule, sobre el miembro preso del clan de los Visitas.
Sí, el asesino, podemos decir, confeso del crimen de Paco, el vecino de Vallecas, que ayer volvió a ratificar ante la jueza pues lo que ya había dicho cuando declaró después de haber sido detenido, porque la jueza del 42 se inhibió a favor de la del 32, precisamente porque decía que este juzgado es el que había levantado el cadáver. Cuando fue a declarar ya dijo que había sido en defensa propia, y ayer volvió a ratificar ante la jueza Rosa María Freire, precisamente la misma del caso de Cristina Cifuentes, que sabía que había producido esa cuchillada en defensa propia que le causó la muerte a Paco, ¿no? Declaró apenas durante 10 minutos, solo contestó a las preguntas de su abogado, no respondió ante la jueza ni ante las acusaciones, y volvió a ratificar que lo había hecho en defensa propia. La jueza tomó la misma decisión de enviarlo de nuevo al Calameco, donde se encuentra ahora mismo pues ingresado.
Bueno, pues seguiremos muy atentos. Por lo cierto, había hablado que el clan de los Visita había dejado el pozo del tío Raimundo.
Sí, y hace dos días.
Se barajaba la posibilidad de que se hubiesen trasladado a un piso ocupado en otra parte de Vallecas.
Sí, en concreto en el Triángulo del Agua, una zona próxima a Vallecas, donde parece ser que se han refugiado, por decirlo así. Bueno, hay también, desde luego, no peligro, pero sí, desde luego, pues por parte de los vecinos hay cierta prudencia
preocupación,
y preocupación,
claro,
de cara, pues de nuevo, a ver si se van a instalar allí y tal. También es verdad que las familiares no tienen nada que ver, al menos por ahora, con el tema del asesinato de Paco, aunque todavía pues está la instrucción, está el secreto sumario, y hay dos delitos, uno de intento de homicidio y otro de homicidio, ¿no? Que puede ser asesinato. Vamos a ver cómo es la instrucción, porque la verdad es que en la reyerta, acuérdate, participaron prácticamente todas las familias.
Toda la familia, efectivamente. O sea. Bueno, a mí esto me preocupa mucho. Detenido peligroso sicario colombiano en Leganés, pero tenemos sicarios.
Sí, sí, tenemos aquí sicarios. Madre en mía. Madrid, y en concreto todo lo que es el... fíjate cómo se le llama el cártel este, es la oficina de la cordillera, son oficinas, ¿no?
Madre
Una oficina
mía.
Que se había instalado aquí en Leganés a través de un personaje de nombre Jonathan Andrés Zuluaga Celamín, conocido por tres apodos en Colombia.
¿Sí?
Nené.
Uh-huh.
¿Nené sabes qué es Nené?
No tengo ni idea.
Es cariño.
Ah.
Hola, cariño. Pues hola,
hola Nené.
Sí,
vale.
Pues fíjate, Nené, Snoopy o el Satanás colombiano eran los tres apodos.
Madre mía.
Que se conocía. Es un chico porque tiene 34 años, ya fue detenido en Arganda del Rey en el 2012 y se había casado con una española para lograr la nacionalidad, y vivía allí en Leganés, y era el contacto de este clan de la droga, del eje cafetero de Colombia, Armenia, Pereira, toda esa parte del centro de Colombia, del eje cafetero del Valle del Cauca, y era un poco el coordinador. En esta oficina de la cordillera aquí en España, y en total, se le creen que puede haber más de 100 asesinatos, ¿no?
Madre, por encargo, que es a lo que se dedican los sicarios.
Ten en cuenta que, por ejemplo, él había asesinado, o presuntamente había asesinado a su suegra porque había roto con su mujer, y le dijo a su mujer, te voy a dar donde más te duele. Y prácticamente a los pocos días apareció asesinada su suegra.
Madre mía.
La madre de su exmujer, que tuvo que huir de Colombia. Bueno, estaba aquí, operaba desde Leganés, y lo más preocupante es que por parte de la Fuerza de Seguridad se cree que se están instalando en las afueras de Madrid grupos de sicarios colombianos que actúan luego en la Costa del Sol, fundamentalmente, y en otros lugares de Europa, ¿no? Pero que están asentados aquí bajo el paraguas precisamente de la cocaína, que es la que traen desde Colombia y posteriormente distribuyen por todo Europa, ¿no? Estamos hablando, como te digo, de dos cárteles, en concreto la oficina de la cordillera y el otro es la oficina de los rastrojos.
Bueno, por lo menos si la policía ya está tras la pista de estos cárteles,
que
sabe que más o menos están posicionando en nuestra comunidad, me imagino que están intentando poner remedio.
Al menos va en nuestra esperanza, ¿no? Porque esta gente se mueve bien, tienen documentación falsa, por ejemplo, el Nené tenía documentación falsa venezolana, había entrado así en España, Y luego ya, como te digo, se había casado con una española de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para conseguir la nacionalidad. Es complicada la detención de estos sicarios, pero cada vez, desgraciadamente, hay más sicarios. Yo precisamente ahora voy a dar una conferencia a la Costa del Sol, que me han invitado, sobre el crimen organizado a la Costa uh-huh. del Sol, que cada vez es mayor, sobre todo este tipo de sicarios, ¿no? Pero que tienen pues mucha veces la base aquí en Madrid.
En Madrid. Bueno, tremendo lo de Mimí, la joven asesinada en Meco, ¿eh?
Sí, correcto. Por ahora no hay ningún tipo de prueba fehaciente. Se están investigando todas las alternativas. Desde, fíjate, se han hecho... ella era muy activa en redes sociales, uh-huh. en Tinder, todo esto. Y entonces a toda la gente con la que hablaba se les ha llamado a declarar y se les ha pedido que se haga la prueba de ADN. Se han hecho ya cerca de 50 pruebas de ADN, o casi 100, a toda esta gente que en teoría podía haber tenido contacto a través de las redes para comprobar si ese ADN correspondía con el ADN que se le encontró en las uñas de Mimí, porque uh-huh. en el forcejeo pues había arañado. Y se quedó ADN en las uñas, ¿no? Uh-huh. Y también, incluso fíjate cómo estaban trabajando, que incluso yo no sabía ese método, a los perros que llevaba Mimí, sabes que llevaba cuatro perros, dos suyos, otro de la amiga y otro que tenían adoptado, por decirlo así, pues se las ha sacado también para ver si hay ADN de la gente, perros. Por si habían mordido, de la dentadura o demás, por si habían uh-huh. mordido, y se le puede sacar ADN a los perros también. Uh-huh. O sea, fíjate a dónde llegamos ya.
Lo más tremendo de este caso es que ahora las sospechas son que el asesino o asesinos de Mimí se podría haber equivocado de víctima.
Bueno, eso es una información que ha salido publicada, que la Fuerza de Seguridad sí que la han tenido en cuenta, pero parece ser que la están descartando. Es decir, que se confundiera con su amiga, que también era de una complexión similar, más o menos, también una chica joven, guapa, como ella, etcétera, y que se pudiera haber confundido en la noche el asesino, intentando, pues, en vez de asesinar a Mimí, a Celia, como se llama la compañera. Pero en estos momentos la Fuerza de Seguridad descartan eso, creen que el asesino conocía perfectamente a quien era su víctima. Lo que pasa es que no se explican porque es tanto el ensañamiento de 30 puñaladas, tampoco un experto, porque incluso se dejó dentro del cuerpo lo que era el puntero del cuchillo, quedó dentro del cuerpo de Mimí. Y sobre todo la violencia, y sobre todo que no eran cuchilladas muy profundas, sino como exteriores, ¿no?
Eran pinchazos,
sí,
digamos,
pinchazos,
¿no?
Creo que llegaron precisamente a provocarle la muerte. Pero por eso se habla de que quizá era una persona que no tenía mucha fuerza, aunque ella practicaba deporte, era una chica muy fuerte, practicaba deporte, y por eso se defendió. Por eso inicialmente incluso se llegó a barajar que pudiera ser una mujer la que le había propinado la muerte, ¿no? Pero bueno, están abiertas todas las investigaciones. La Guardia Civil no ha cejado en buscar, ya te digo, todas, hasta como muy bien indicas uh-huh. tú, la posibilidad que se le hubiera confundido con su compañera de piso, que ya ha dejado la casa que ellos compartían al lado de Meco y se ha ido con su novio. A ella se le peinó inmediatamente por la posibilidad, nada, porque tiene coartada, estaba trabajando, etcétera, y a su novio estaba enchufado en la Play en ese momento jugando virtualmente, por tanto no... Han quedado
Están descartados los dos. Bueno, para ensañamiento, el del último condenado a prisión permanente revisable.
Sí, correcto. El último que tenemos ya son 6. Es un chico, por decirlo así, una persona, por decir también persona, de Almería. Ha sido la Audiencia Provincial de Almería la que le ha mandado a prisión permanente revisable precisamente porque violó y acuchilló repetidamente, casi hasta 100 ocasiones, a su novia, a su pareja sentimental, a la que por la mañana llegó a la casa, la violó y luego la fue matando poco a poco, de tal caso que luego la fue hasta arrastrando por toda la casa y dándole puñaladas consecutivamente. Pues ahora la Audiencia Provincial de Almería ha considerado que este caso pues es también otro de prisión revisable permanente, y ahora mismo ya son 6 los casos de este tipo de monstruos, ¿no? Por decirlos así.
Bueno, el monstruo llegó a tal punto que llegó a cortarle la lengua a su víctima.
La lengua, todo.
Tremendo,
y la iba dejando sufrir poco a poco, es decir, no fue una muerte instantánea,
sino que fue un ensañamiento.
Por eso ella no se podía ni defender, efectivamente, porque además la agredió estando durmiendo.
Ya, tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué le pasa a Borja Thyssen? A ver.
Bueno, pues tiene un problema serio, pero bueno, a lo mejor para ti, para mí no es nada, pero para él, a lo mejor, para ti, para mí sí es problema.
Sí,
para
problema. Para él tiene dinero.
No sé si 600.000 euros o cerca de 1 millón de euros a ti es problema. Para mí,
para mí un poquito, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Y entonces, bueno, pues ahora se le pide por parte parte de la Fiscalía 3 años de cárcel, 1 millón de multa, precisamente por haber defraudado presuntamente la venta de su casa de Ibiza, el casoplón que tienen Blanca Cuesta y Borja Thyssen en Ibiza, y que parece ser que a través de una operación de ingeniería financiera pues guardaron el dinero de una manera que Hacienda dice que no. Y luego, aparte, tiene un problema más serio, y es que ahora va a tener el juicio precisamente por el tema de la residencia fiscal. Tú sabes que Borja y que Tita se fueron a Andorra, igual que hicieron Arancha en su día, y han puesto la residencia fiscal en Andorra.
En Andorra.
¿No? Y Hacienda dice que no. Fíjate cómo sería que Hacienda...
Es que para... él, Borja Thyssen, vive en Andorra, por lo menos en teoría.
Tiene que vivir más de 183 días
Y su mujer vive en Madrid.
En Madrid, aquí
claro,
la vive con los cuatro niños.
Claro, y entonces es un poquito raro esto,
claro,
¿no?
Muy raro. Entonces tienes que pasar 183 días más fuera de España para tener residencia, ¿no? Entonces, fíjate lo que hizo la Hacienda, los inspectores de Hacienda, rastrearon todo el tema de las tarjetas y aparte los movimientos de sus escoltas.
Ah,
y a través
claro.
de sus escoltas sabían dónde estaba.
Claro.
Para que tengas cuidado.
Con mis escoltas. Voy a tener mucho cuidado.
Y a Shakira le cogieron por la peluquería. O sea.
También, uy, madre mía, si es que la policía
mucho a la
no es
peluquería...
tonta. Y Hacienda menos. te persiguen. Te voy a pedir que te quedes con nosotros, Juan Luis, porque estamos muy pendientes de un suceso que ha ocurrido a primera hora de la mañana en el barrio del Pilar. Se ha declarado un incendio. De momento sabemos que hay 2 muertos. Tenemos a nuestra compañera Paloma Nolasco en el lugar de los hechos. Paloma, buenos días.
Buenos días. Hay bastante confusión. La cifra, el dato, desde luego, de momento aquí no lo confirman, Eli. Sí que podemos comentaros que hay bastante confusión en esta zona, a la altura del número 53, que ha ocurrido en un edificio de 18 plantas, que el incendio está sofocado, que la zona de ese edificio y las de los lados están aisladas por la tradicional cinta de línea de policía, para que la gente no se acerque, que hay muchísimos vehículos desplazados de Protección Civil, de SAMUR, de bomberos, de policía, que en unos momentos se espera la llegada del concejal del distrito, de Guillermo Zapata, que andaban por aquí ya la asesora del concejal y el coordinador del distrito intentando ultimar, actualizar esas informaciones, y que el dato a priori eran 2 heridos, pero la cosa hay que confirmarla. Muchos vecinos en la zona, por ejemplo, estamos junto a Fernando, que vive en el número 53. Él está aquí en silla de ruedas, le han abrigado, ¿verdad?, con una chaqueta, con una manta plateada para que no pase frío. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
¿Cómo ha ocurrido todo? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde estaba usted?
Yo estaba llegando.
¿Llegando a dónde?
Aquí, al Cambador.
Ajá. Y se ha encontrado con el incendio y que no podía acceder a su casa, ¿no?
Claro.
¿Y ahora qué le comentan? Que tiene que esperar aquí fuera, ¿no?
Sí.
Está con un compañero que le ayuda, ¿no?, para desplazarse. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Ok, lo que pudimos observar era, nosotros estamos en la planta 6, en el número D, y de pronto escuchamos una fuerte explosión. Luego me asomé por la ventana y vi que estaba cayendo papel incandescente y pedazos de cristal. Entonces, en ese momento desalojamos el piso.
¿No sabéis, no os han confirmado si hay algún herido, algún fallecido? ¿Hay un fallecido? ¿Algún vecino suyo, claro?
Sí.
Ajá. ¿Lo conocía? ¿Sabe quién es?
Un señor mayor, que venía en ambulancia a buscarlo muchos días.
Ya, vale.
Paloma,
bueno, pues muchísimas gracias.
Te iba a preguntar si hay alguna teoría sobre cómo se ha provocado este incendio.
De momento todavía estamos a la espera de esas actualizaciones que nos aporten los bomberos. Sí que los vecinos hablan de como explosiones y de que, como hemos escuchado, aparecían como elementos incandescentes que salían desde la terraza. Pero, de cualquier forma, ahora mismo hay muchísimas hipótesis y confirmadas ninguna, Eli.
Parece que van a hacer en este momento algún tipo de declaración, Paloma.
Sí, ahora mismo vemos que están los bomberos de Madrid aquí realizando alguna aportación. Vamos a acercarnos.
Vamos a acercarnos a ver qué es lo que están diciendo. Pueden... Exactamente. Última hora sobre el incendio que se ha declarado en el barrio del Pilar.
Ha sido muy, muy evidente. lo han detectado bomberos cuando han subido inmediatamente. Hay dos personas, una de ellas ya ha llegado a La Paz, que había tenido una parada cardiorrespiratoria, un varón de alrededor de 80 años, que ya está en la zona de críticos del hospital siendo debidamente atendido, aunque ya empezó a ser atendido por nuestra unidad de SAMUR. Y otra persona de alrededor de 50 años que va a entrar en la unidad de quemados, que ya está hablado con la propia gente de La Paz y que probablemente a lo mejor ha llegado ya en estos momentos y si no estaba a punto de llegar como tal. Los datos que tenemos es que al parecer da la impresión de que podía haber un síndrome de Diógenes en el piso. No está confirmado del todo, eso habrá que ir viendo. Y bueno, también quiero poner muy en valor el trabajo que ha hecho bomberos porque lo que han, en cuanto han llegado con los camiones, han subido sin tener que poder llevar agua en ese momento porque lo importante era llegar a ver si había que rescatar a alguna persona y por eso han podido rescatar a estas dos personas que son las que están siendo atendidas en estos momentos en La Paz. Ha habido dos bomberos con intoxicación leve, que no ha habido ningún riesgo, han sido atendidos también por SAMUR, y esto es lo que os puedo contar al respecto. En cualquiera de los casos, los aspectos más técnicos por parte de cómo se ha ido trabajando la cuestión del incendio, Rafael Ferrandiz nos podría dar notificación, información al respecto, y los aspectos más médicos sanitarios de la emergencia, pues Paloma Rey también nos podrá decir. Lo digo en función de las preguntas que nos queráis hacer.
Delegado, tanto el fallecido como los heridos pertenecen a la vivienda incendiada.
Suponemos que sí, porque el cuerpo está en el propio domicilio que ha estado ardiendo. Tengo entendido que los otros dos ha sido más en función del humo, del humo que se ha desarrollado, creo que en el piso de arriba uno de ellos.
¿Y son los tres varones, dice usted?
Son los tres varones, los datos que tenemos.
¿Y el fallecido es de avanzada edad? ¿O?
No lo sé, ese dato todavía no lo tengo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario en torno al...
Los vecinos de la zona, concejal, se estaban quejando en directo en Buenos Días Madrid que había problemas para llegar aquí algunos camiones de bomberos y que llevan denunciándolo durante varios años. No precisamente en esta cara del edificio, pero sí en la parte de atrás.
Bueno, como veis, aquí están los propios camiones de bomberos. Yo no tengo el detalle concretamente en torno a la accesibilidad de la zona. En cualquiera de los casos no sería una cuestión puntual ahora, sino de estructura como tal o de planificación, imagino. Pero no tengo el detalle en concreto. Lo que sí que digo es que la intervención ha sido rapidísima, no solamente en la llegada. Inmediatamente se ha activado el PIC, que es el punto de incidencias críticas donde los tres servicios de emergencias del ayuntamiento entran de una manera rapidísima, coordinados. La intervención ha sido muy rápida, muy meritoria. También quiero decir que bomberos ha subido, lo tenían muy claro, ¿no? El primer objetivo es intentar rescatar a gente que pudiera estar en necesidad de ser rescatada y han subido hacia arriba los 16 pisos y se ha sacado hacia adelante.
Concejal, ¿qué previsión hay de las personas cuando puedan a poder acceder a sus viviendas?
No lo sé. Yo creo que es pronto todavía para poder ver eso. Entre otras cosas, ahora tiene que subir Policía Judicial, porque siempre que hay un cadáver, como bien sabéis, Policía Judicial tiene que iniciar la investigación. Entonces, esa sería un poco la prioridad. Pero yo estimo que como todo está absolutamente controlado, no habrá problema en absoluto con respecto a las personas que vivan al lado o que vivan arriba o abajo de donde ha sido concretamente el incendio.
Paloma, son las declaraciones de Javier Barbero, de concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Confirma, se barajaba la posibilidad de que hubiera ya dos muertos y varios heridos. Lo que nos confirma el concejal, lo acabamos de escuchar, es que hay un muerto y de momento dos intoxicados por humo.
Así es. ¿Y siguen las explicaciones?
Sobre aproximadamente las 9:45 hemos activado tres trenes de socorro en total. El primero ha sido del parque número 9 del barrio del Pilar, han sido bomba, escala y jefe de sector. Inmediatamente se ha activado el brazo extensible, que es uno de los vehículos más grandes que hay en Madrid, 74 metros, con difícil emplazamiento, necesitamos mucha superficie, y luego otro posterior, con mandos, jefe de sector. En total, 16 vehículos, de los cuales han sido 3 autobombas, 2 vehículos de rescate en altura, 50 y 74 metros, 2 tanques y el resto vehículos de apoyo y vehículos de mando. ¿De acuerdo? El fuego ha sido en la planta 16, con propagación por caja de escalera a la 17, y los rescates se han hecho y se han encontrado en la planta 16. Como ha dicho el concejal, el primer ataque ha sido muy duro, porque mientras que se sube El agua a través de la columna seca, que ha funcionado correctamente, como tiene que ser, y estos edificios lo mantienen los vecinos muy adecuadamente, pero hasta que llega el agua, las primeras dotaciones han entrado en el interior. Sin agua es una medida dura para realizar. Hemos tenido golpes de calor con afectados que ha tratado el SAMUR y que actualmente están en perfectas condiciones. Con respecto al origen del incendio, no podemos saberlo ahora. Estamos esperando que acuda la policía científica para que se levante el cadáver con la decisión judicial y se haga una pequeña investigación de la zona. Como ha dicho el concejal, el piso tiene parecido a un Diógenes, pero bueno, hasta que no confirmemos adecuadamente no podemos saber el origen del incendio y si la carga que está en él ha sido también una causa de esta propagación tan fuerte. También hemos sacado gente en las cajas de escalera. Quiero hacer otro llamamiento a toda la población que las cajas de escalera son una zona de evacuación muy peligrosa en caso de incendio. Siempre que tengamos un fuego en plantas inferiores y estemos por encima, bajar por la caja de escaleras es encontrarnos con un tubo de chimenea con calor y es una posibilidad muy grande de muerte. Es mejor permanecer en las casas, protegerse y hacer las llamadas al 112. Recomiendo que entren a la página www.madrid.es/bomberos y verán allí todas las condiciones necesarias para que los vecinos las estudien en las comunidades de vecinos.
Nos comentan que todavía había personas dentro de los edificios, dentro de las casas.
Sí, en la parte de abajo no tiene por qué haber ningún problema. Es en la parte de arriba lo que ha ocurrido y esa zona es la que está protegida y se está ventilando. Y bueno, pues en la parte de abajo está bien, no tiene por qué ocurrir nada ni tiene por qué hacer evacuación.
Bueno, pues son las declaraciones del jefe de bomberos, de la persona que está al mando de ese operativo. Les recuerdo que estamos muy pendientes, es la última hora en directo, las declaraciones a raíz de ese incendio que se ha declarado en el barrio del Pilar esta mañana. De momento el balance es de una persona fallecida, una persona que posiblemente padeciera el síndrome de Diógenes, Diógenes, sí. Juan Luis, sí. Que es esta acumulación de
trastos dentro de... No es la primera vez que ocurre precisamente...
De casa. Hay dos heridos por inhalación de humo tóxico, sí, que están siendo atendidos. Paloma Nolasco, compañera, muchísimas gracias por ofrecernos esa última hora a pie de la noticia. Si hay algún cambio en el número de fallecidos, en el número de víctimas, de fallecidos o de heridos, o si hay alguna novedad que nos indique cómo se ha producido ese incendio, aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
Por supuesto, Eli.
Un abrazo muy, muy fuerte. Pues el síndrome de Diógenes parece que se esconde detrás otra vez.
Efectivamente,
¿no?
Y sobre todo la gran dificultad para los bomberos porque ha sido en los pisos de arriba.
Claro, piso 16. Ahí no se puede subir en ascensor, hay que subir a pie. Sí. Hay que sofocar el incendio, hay que ayudar a todos los vecinos que ya han sido evacuados. El incendio a estas horas ya está sofocado. Sí.
Y lo que ha dicho el jefe de bomberos, hay que tener mucho cuidado con la caja de escalera.
Exacto, la caja de escalera es las escaleras, bajar por las escaleras. Si hay un incendio en plantas inferiores, cuidadito, porque nos vamos a encontrar con el incendio de frente y además el humo tóxico ese sube hacia arriba.
Porque dos de los heridos precisamente por el tema de inhalación.
Exactamente. En caso de incendio, ya han escuchado ustedes al jefe de bomberos, si se da en las plantas superiores no pasa nada, uno sale tranquilamente. Si se da en las plantas inferiores, refugiarse dentro de casa, llamar al 112
precisamente con
toallas mojadas, las rendijas que pueda haber para que no entre el humo dentro de la vivienda, mantener la calma y esperar a que lleguen los bomberos. En fin, Juan Luis Galiacho, un placer como siempre. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Este pantalón vaquero y las camisas de cuadros tiene sencilla hermosura y en su alma tiene su armario.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. Vaya mañanita llevamos, entre unas cosas y otras. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra, de las consecuencias de ese incendio que se provocaba a primera hora de la mañana en Madrid, en el barrio del Pilar. Les recuerdo, de momento hay un fallecido y varios heridos. Pero nosotros nos vamos a ocupar de lo que va a ser, en fin, la prenda estrella del verano.
Desde ya.
Desde ya
desde
mismo.
Cuando pasen este frío que ha vuelto.
Sí.
Este frío que ha vuelto.
No es conveniente ponérsela ahora.
Se puede combinar para todas las épocas del año.
¿Ah, sí?
He estado yo informándome en diferentes suplementos de moda.
Ajá.
Y esta prenda que revoluciona el armario, vamos, de esta primavera-verano,
¿sí?,
se llama Yantis.
Yantis.
Yantis. Y es lo que comúnmente ya se conoce como la braga vaquera.
Sí, o el vaquero braga.
El vaquero
no sabemos
braga.
Muy bien si es una braga hecha con tejido vaquero o si es un vaquero con forma de braga.
Así es. Es decir, es una prenda, es el short llevado a su mínima expresión.
Mínima expresión.
Pues eso, es un short en forma de braga, pero con tela vaquera. Además, se trabaja en todo tipo de color vaquero. Es decir, tenemos más oscuro, más claro. Incluso está la vaquero braga, el Yanti, el lavado a la piedra.
Ah, que mira qué bien.
Ochentero, también está. Lo ha creado una firma francesa, Iproject, y las primeras existencias se han agotado.
No me lo puedo creer.
A pesar de la crítica en redes sociales de esta prenda de vestir.
Eso, a ver, vamos a ver. Tú te pones una braga vaquera de esta sin nada más. Porque no es para llevar debajo de la ropa, es para irlo luciendo.
Recomiendan dos modas,
dos modalidades de uso.
Ponérsela. Una, con unos panties o mallas y encima la braga vaquera. Y la segunda modalidad es un vaquero y encima de un color y la braga encima.
Como
de
Superman.
Como Superman.
La braga por encima.
Es más, mira, la firma Iproject ha lanzado ya el vaquero con la braga incorporada, para que no tengas que pensar.
Ah, vale, vale.
¿Te acuerdas tú de esos polos de manga corta que llevan también manga larga?
Sí.
Lo mismo, ya comercializa.
Mira,
la marca está braga ya con la pernera y todo.
Hablemos claro, es un espanto. Encima te cuesta 300 euros. ¿300 euros?
Y ya se ha agotado.
Bueno, se habrá agotado porque la gente, los franceses son así, pero que no.
El modelo braga con,
ay, por favor,
con pernera vaquera también.
Pero esto es tremendo, tremendo.
Incluso hay polémica porque dicen que ya Rihanna ya hizo algo parecido años atrás, así que no sabemos si
Lady Gaga lleva una chuleta en la cabeza y por eso no la vamos a poner. Rihanna que haga lo que le dé la gana para salir en el escenario.
Rihanna se mueve un poquito y les demanda por plagio, que no lo sé.
Ya.
Y aquí tenemos una polémica abierta.
Bueno, no se pierdan ustedes este vaquero braga porque es un espanto, de verdad.
Yantis,
yo he hecho una pequeña encuesta en la redacción y he preguntado a las chicas de la redacción, que somos mayoría, si se lo pondrían, no unánimemente, si dejarían que su hija se lo pusiera, menos todavía, porque es, ya lo digo, feo,
no es
a más no poder.
No es favorecedor.
En Francia no nos escuchan, ¿no?
Sí, digo, sí, llegamos por internet.
Madre, bueno, pues, señores fabricantes, ¿cómo se dice?
Toguelloli, precioso.
No, 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 ah, di no. Feo. ¿Cómo
horrible.
Se dice feo?
Pues, muy feo. Bocú de feo.
Bueno, bocú de feo. Vale, perfecto. Pues
tú pones los morros y ya sale francés.
Vale, estupendo. Bueno, a raíz de esto vamos a pedir a los oyentes que
la prenda más atrevida que se hayan puesto ellos o la prenda que se te ha quedado criando polillas en el armario porque no te has atrevido a ponértela. Nos vale las dos modalidades. La sí. más atrevida o la que no has tenido el valor de ponerte y se ha quedado ahí en tu armario criando polillas, olvidada. Ja. O incluso, yo qué sé, la acabaste regalándola porque no la sacabas partido.
No le sacas partido. A mí esto me ha pasado una vez, ¿eh? Es que cosa más mona. Me la llevo a casa y luego digo, ¿y esto yo como me lo...? Que no encuentro yo el momento.
El momento no te favorece, no te hallas, no te es cómoda.
Exactamente, porque lo has visto puesto en...
Sí, sí, sí. sí.
En otra persona y luego te lo pones tú y dices, ¿pero dónde voy yo con esta? Con esta cosa puesta encima. Bueno, pues eso es lo que queremos que nos contéis. Esa prenda que tenéis en el armario y que no os ponéis pues porque no encontréis el momento, porque luego os habéis dado cuenta que eso es un espanto.
Que no va con vosotros.
Porque salís a la calle con ella y se paran los trolebuses.
Claro.
Directamente.
O al revés, esa prenda que en su día os atrevisteis, ¿eh? Y fuisteis Ajá. pioneros en llevar.
Bueno, tú llevabas calentadores.
Llevaba
cuando
calentadores,
yo te conocí.
Claro, sí.
Puesto por encima de los pantalones vaqueros. Es así.
Era muy cómodo.
Martín Romo. Bueno, tenemos WhatsApp.
628-091-117.
Perfecto. WhatsApp que ya está funcionando desde primera hora de la mañana.
Está activo. Nos
claro
van llegando
sí.
ya mensajitos.
Ajá.
Y los vamos a ir escuchando y los vamos a ir leyendo.
Pues venga, mucho estás tardando, que íbamos un poco apretados.
Pues Emilio nos ha contado que ha sido el primero en escribir.
Ajá.
Yo creo que va a ser una mujer, fíjate.
Pues no.
Por lo de la moda.
Pues sí.
Emilio, que lo más atrevido ha sido ponerse unas camisas de verano súper anchas, hawaianas, llenas de flores, colores fuertes, palmeras. Dice que las voy a volver a sacar este año porque he visto que están en todos los escaparates.
¿Ah, sí?
Y eso que mi mujer lleva años intentando que desaparezcan del armario porque no me las pongo.
¿Vuelve la camisa hawaiana?
Según este oyente, según Enrique, vuelve la camisa hawaiana.
Mira qué alegría, que alguien se lo cuente a Manolo Calderón, que hace mucho que no se pone ninguna. Y antes
pues
era
mira.
Su seña de identidad.
Verdad,
las
Manolo,
tendrá en el armario allí apolillándose. Porque la saque otra vez.
Nota de voz que vamos a ir escuchando. 628-091-117. Quien nos ha dejado mensajito es Pilar.
Hola, me llamo Pilar. Respecto a la vestimenta, a las prendas, yo soy muy clásica y siempre me he comprado lo que voy a usar. Pero vamos, respeto las cosas modernas que salen, de las chicas jóvenes quieren ponérselo porque se ven mejor, aunque estén más atrevidas. Yo lo respeto, lo veo bien.
Bueno,
claro.
No tiene ese problema.
No lo tiene.
Pero será de las pocas que no tiene algo en el armario que no se pone. Pero bueno.
Noemí nos está escribiendo al WhatsApp. Van entrando sus mensajitos. Pionera, dice, a mí me gustaba llevar camisetas por encima del ombligo mucho antes de que se pusieran de moda y me veía monísima. Y nos pone aquí el emoticón llorando de risa. La gente me miraba, claro. Dice, y con pantaloncito corto. Se ponía la camiseta.
Pero porque se lo podría permitir. Tendría una tripilla estupenda.
Para lucirla.
Para lucirla, claro.
Rubén dice, yo lo más atrevido, una corbata con las teclas de piano a juego con unos tirantes con más teclas de piano.
Madre mía,
me
pues parecería el hombre orquesta.
Con un traje negro y llevé zapatos blancos.
¡Oh, madre de Dios! ¿En qué año fue esto?
A ver, se lo escribo.
Escríbeselo, claro, Rubén, que nos cuente en qué año fue esto y qué ha sido de esa corbata y de
sido?
Esos tirantes.
Sí.
Claro.
Amaya nos dice que una prenda Eli que tuve muchos años aparcada en mi armario fue la falda pantalón, que ya no se veía favorecida con ella.
Con ella, ha desaparecido la falda pantalón, fíjate.
No existe, ¿no? La falda pantalón.
Yo no la veo por ahí, no lo sé, no.
Bueno, pues si alguien la utiliza.
Es cómoda.
Pues podemos hacer un reboot de la falda pantalón.
Pues mira, en el caso de Ana Grau, cuando se montó en esa silla giratoria de realidad virtual desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, hubiese venido muy bien.
628-091-117. Si la ponemos la falda pantalón, ya vuela. Directamente. Ya vuela directamente.
Oye, como una valiente, ¿eh? Que allí se bajó de la silla, y ahí recta con un palo. Ni se mareó ni nada.
Ni se lo pensó dos veces.
No como otros.
Ni se lo pensó dos veces.
Claro.
Mensajito que nos ha dejado Carmen.
Pues yo ese tipo de prenda, por ejemplo, el vaquero tipo braga, pues yo ni ahora que soy más mayor ni de joven, pero por mi timidez. Pero en una chica joven, si lo quiere poner, pues oye, yo no, vamos, que yo lo respeto. Yo soy una persona muy respetuosa. Y si alguna vez no me he puesto alguna prenda, pues porque subes o bajas por mi problema de tiroides, pero vamos, que lo respeto.
No, no, está muy bien, Carmen, pero tú mira la braga vaquera y luego me dices si la sigues respetando. Pues, fea, no, horrorosa.
Hay que pensar con qué cinturón se pone uno la braga.
Pero si lo con ninguno,
vaquera.
Porque el cinturón te tapa la braga.
Hay que pensárselo. Yo, se me está ocurriendo una cosa, casi, es decir, teníamos un reto por delante.
Sí.
El de que yo me voy a quedar en calzones.
Es verdad, pues te puedes quedar en calzón vaquero.
Prefiero quedarme en braga vaquera de esta.
Braga, que por cierto, braga con V. La pone
claro,
braga con
V para que sea vaquera, V de vaquero.
Ah, ya, ya,
es decir,
ya, ya.
Los franceses han puesto yantis, en España quieren que lo llamemos braga.
Braga.
Braga con V.
Van a vender los que yo te cuente. Bueno, venga, vamos. A lo mejor luego, oye, lo peta. ¿Esto?
Bueno, pues puede ser, yo me pongo unos
jeans.
¿Me
tengo que comprar yo una?
Yo me corto una, me corto un vaquero.
¿Qué es para mujeres? De momento, Martín Romo, ¿dónde vas tú con la braga? ¿Es que, en serio?
Bueno, pues yo, el boxer jean.
El boxer, eso sí, el boxer con V.
Claro.
También, boxer vaquero. Vale.
Damos muchas ideas, ¿eh?
Venga.
Buenos días, equipo. Cristina, mi exnovio, cuando le conocí, tenía una falda larga negra de su época más oscura.
Pero era la novia de Miguel Bosé.
Cristina, confiesa, durante años peleamos porque se la quería poner en ocasiones especiales.
Ya.
BBC, bodas, bautizos y comuniones.
Claro.
Por suerte conseguí evitar que se la pusiera.
Pues hombre, hubiese partido con la pana, seguramente, el novio.
¿Pero fue Miguel Bosé, Cristina?
Yo el único que le he visto así, paseando por el mundo, con una falda larga, ha sido Miguel Bosé.
¿Falda pantalón también llevaba Miguel Bosé?
Pues no sé, no le vi abrir las piernas, entonces claro, no sé.
El otro día, Tolo, el guitarrista aquí de Miguel Bosé, no se lo preguntamos.
Fíjate, es que estamos no estamos en lo que hay que estar.
Escribe Ángel, dice, yo con slip, bermudas, que se ve cinturilla con marca, siempre de color negro. Alguno me llegó a preguntar si no me cambiaba de gallumbos a diario.
Porque mira que la moda esta que hubo de enseñar
pues
la tirilla del...
Ángel se debe poner el slip
del calzoncillo
con el bañador, que se ve la marca. Nos lo confiesa en el 628-091-117. Silvia dice que ella solamente se puso una vez unas gafas de sol que me regalaron, que eran igualitas a las que sacaba Florentino Fernández cuando hacía de Crispín Klander en el programa de Pepe Navarro.
Qué
horrible.
¿Y las guarda todavía?
Pues no lo sé. No sé si las guarda. Ahora mismo a ver si me contesta. Que nos comentaba Ángel el mensajito que nos había escrito, pero Jesús, que era el bermuda con lo del slip, Jesús dice que lo más atrevido, bañador turbo en la playa, multifrutas con plátanos, manzanas, kiwis, una Macedonia sugerente, escribe.
Bañador turbo... con plátanos y piña. O sea, bañador turbo, para entendernos, es el bañador
el
este...
bañador, el Speedo turbo, el marca...
El de competición.
El de competición, muy bien
el
dicho.
El que tiene
dicho.
El mismo tamaño que la braga vaquera.
Sí. Podría ser de los Fruities o algo así, ese bañador.
Madre mía.
628-091-117.
Ricardo dice que él confiesa que se ha puesto calcetines con sandalias como los guiris. Dice, porque me salieron ampollas, entre paréntesis.
Ah, pero bueno, eso fue un caso de extrema necesidad, de urgencia.
También, sí. ¿Verdad?
Claro, oye ahí
mejor.
No es moda. Ahí es, no tengo tiritas a mano,
no, pues nada,
me planto
pues
los calcetines, vale.
Celia dice que a ella le regalaron a él un triquini que no se lo puso.
Pues los triquinis favorecen.
Lo puso
igual a te digo.
Dice que es bien, que dice un poco de relleno para el sujetador, tenía el triquini.
Ah,
no
ya,
sé
que
si
a lo mejor
eso...
el relleno no, en fin, no le iba bien. Pero el triquini te hace más cinturita, fíjate. Esto lo digo yo por si alguien lo está escuchando y se lo está pensando.
Pues nuestro mira. WhatsApp, 628-091-117.
Roberto dice una camiseta que me pusieron mis amigos en mi despedida de soltero. Dice, la sigo teniendo en el armario. No me la he vuelto a poner.
claro.
Tenía estampado el siguiente mensaje: sonríe si quieres sexo. Dice, me la pongo alguna noche para dormir.
Claro.
Y sobre las palabras. Dice.
Ah, mira. Pues mira, se lo agradecerá mucho su mujer. Mira, mira que se ha puesto la camiseta. Qué alegría.
628-091-117.
Venga, vamos
Juana,
con la
un chaleco de rejilla para sí. lucir moreno.
¡Ay, qué feos eran aquellos chalecos de rejilla!
Y José Manuel dice que él no utiliza la camisa de hombre de manga corta. Una prenda que yo nunca utilizo, que tiene varias y que no se las pone, la verdad. Y Andrés nos cuenta que su mujer es argentina, que se conocieron aquí en Madrid, que viendo un partido Boca-River, que su padre vino a visitarles en una ocasión, cuando eran novios, y que le trajo una camiseta de regalo que es del River, cuando él es del Boca, y que ya. No se la ha puesto nunca.
Hombre, ahí es también caso de fuerza mayor. No vas a ponerte una camiseta del equipo rival del tuyo. Esto está clarísimo. Venga, ya la última que tengo a Marga García, que se le va a quemar el aceite.
Pues Paula dice, buenos días, pues me pasó una anécdota. Se escribe, a mi hermana le regalé un pijama de verano, esos que venden en Woman's Secret, muy mono. Era un pantalón corto y una camiseta de colores. Ella muy feliz. Y que se la puso por el centro comercial. Y cuando nos encontramos, vaya, dio un susto y yo pensé que me estaba vacilando. Es decir, que se la encontró luego ya un día, le regaló. Le regaló el pijama y la hermana se la puso como conjunto de día y que se la encontró en un centro comercial.
Con el pijama de verano.
Con el pijama de verano puesto. En ese momento la hice que se comprase un vaquero y una camiseta. Dice, desde ese momento odias los pijamas.
En fin, esas cosas que guardamos en el armario y que no hay manera de colocarse. Vamos a verlo. Lo de la braga vaquera, lo dicho. Si ustedes quieren, oigan, por 300 euritos tienen una, pero yo no se la aconsejo.
Y si no, corte y confección. En casita, el vaquero que ya no utilices, pues te la apañas de bragallín.
Pues también, mira, claro. Le pegas un tijeretazo y ya está. Por cierto, no sé lo que has hecho hoy, pero está la urraca, nuestra amiga la urraca.
Revolucionada. Ya.
Todo el rato paseando por la ventana, me está poniendo de los nervios.
Yo creo que huele a comida.
Yo, pues es posible, mira, no se me había ocurrido. Gracias, Sergio, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música... con Pedro García de Val.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues va a ser que sí, ¿eh? Que la urraca viene porque está oliendo el platillo o los platillos que nos está haciendo hoy Marga García en su cocina para gastroamantes. ¿Qué tal, Marga?
Buenos días, Eli.
Es que huele muy bien.
Ay, huele bien. Hoy la primera huele menos, pero está muy rica.
Da igual.
Porque es fría, es una... Sí.
Pero huele, huele. Yo... ¡Ay, qué cosa más buena!
Y qué saludable, ¿verdad?
Ah, claro que sí.
Ahora que invita, lo tienes, lo puedes dejar todo preparadito y luego llegas a casa, te haces una envoltura con todos tus ingredientes. Es es un platazo con una salsa griega maravillosa. No sé si la has probado alguna vez.
No.
Oh, pues yo te recomiendo que la hagas. Yo la suelo preparar mucho porque no solamente sirve para aderezar este tipo de platos, sino también para carnes o pescados. La salsa tzatziki es facilísima de hacer. No tienes nada más que coger un yogur griego, lavar primero un pepino sin pelar, lo rayas el diente de ajo, pones dos cucharaditas de eneldo fresco muy picaditas, un poquito de sal, un poquito de pimienta, una cucharadita de aceite de oliva y la ralladura de una lima. Lo mezclas todo muy bien y tienes una salsa.
Y ya está, sin más.
No tiene nada más.
No tiene más complicación.
Ninguna complicación. La tienes, la guardas en la nevera y la puedes para acompañar esto, para acompañar una ensalada, para poner en una tostada, en un sándwich, en carnes, pescados. Es una salsa que va muy bien con casi todo.
¿Y con qué la hacemos?
Pues mira, lo primero, vamos a hacer unos tacos de lechuga. Yo he cogido la lechuga batavia, que es más tierna, pero podemos coger unos rollitos de tudela o podemos coger unas hojas grandes de espinacas también. Que
también nos sirve.
Son fuertes, que también nos sirven. Y lo primero que vamos a hacer es coger unos filetes de cinta de lomo sin adobar, los vamos a cortar en tiritas, los vamos a salpimentar y los vamos a cocinar con un poquito de aceite de oliva en una sartén y reservamos. Y luego vamos a laminar, porque ya nos vienen laminadas, vamos a tostar unas laminadas de almendras con un poquito de aceite de oliva y le vamos a poner un poquito de sal, que nos va a dar también ese toquecito
cuando lo comes
para la receta, y también lo vamos a reservar. Luego vamos a cortar los tomates cherry en gajos, vamos a cortar en dados unos aguacates, los vamos a rociar con limón para que nos aguante bien ese color. Un truco también para conservar el color del
aguacate
es ponerle unas tiras de cebolla.
Ah, encima.
Si pones una tira de cebolla, lo cubres, también te mantiene...
Pues eso no lo sabía, el de limón
el
sí,
color. Si el de
pero
limón
el otro
funciona
no.
Funciona muy bien, pero este también funciona. Y luego vamos a cortar pues las verduras que tengamos en casa y que van fenomenal para esto. Unos espárragos los vamos a coger con el pelador de patatas, los vamos a hacer tiras y vamos a hacer unas tiras con los espárragos, con las zanahorias. Podemos también poner, si queremos, una salsita así un poquito picante, en juliana una remolacha, podemos cortar, podemos ponerle todas las verduras
que encontremos en la nevera. Pepino, aprovechemos.
Aprovechemos para hacer un poquito de hinojo también cortado en juliana, también le va muy bien. Y luego nada más que tenemos que hacer, coger la hoja de lechuga que tenemos que lavar y secar, ponemos todos estos ingredientes encima colocados con un poquito de las láminas de almendra al final, nuestra salsa tzatziki, y luego lo cerramos y hacemos una envoltura
con un paquetito
y le pegamos un bocado al taco de lechuga, que es muy rico. Luego ya te digo, le puedes meter todos los ingredientes que tú quieras, le puedes añadir uvas pasas, le puedes poner piñones, le puedes poner a lo mejor también unas tiras cortadas de cebolleta fresca. Lo podemos rellenar de lo que queramos. Es un plato muy socorrido y con esta salsa tzatziki es una pasada de rica.
Una delicia. Bueno, por si alguien nos está escuchando y dice, uy, qué rápido van, que no me entero, qué cantidad. Bueno, que sepan ustedes que Margal nos cuenta los platos en este programa, pero luego tiene su blog, gastroamantes.com, entran ustedes ahí y ahí están las cantidades, los ingredientes, el paso a paso, en fin, no se me acumulen
fotos,
ustedes, no se me asusten, con las fotos para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, ya tenemos nuestros tacos de primero. ¿Qué hacemos de segundo?
Pues vamos a hacer unos muslos de pollo sin piel con jengibre.
Ajá.
Al horno, que es una delicia. Primero los tenemos que poner a macerar la noche anterior.
Sí.
No tiene ninguna complicación,
no pasa nada.
Esta receta. Cogemos unos muslitos de pollo sin piel, los ponemos en una bolsa de zip.
Sí.
Y vamos a hacer en un bol una mezcla con dos cucharadas de miel de romero, cuatro cucharadas de salsa de soja, aceite de oliva, un poquito de jengibre rallado, un diente de ajo rallado, el zumo de un limón o una lima también con su piel rallada, unas ramitas de tomillo que podemos cortar. Si no te las tenemos frescas, podemos cogerlas en especia, y para darle ese toquecito picante que nos gusta, le vamos a poner, esto siempre es opcional, le vamos a poner unos copitos de chile. Lo ponemos todo, lo batimos bien, lo metemos en la bolsa con los muslos
con
de
los
pollo,
muslos.
La restregamos para que todos los muslos
se impregnen
de esta mezcla, y las dejamos macerar en el frigorífico toda la noche. Y por la mañana tenemos nada más que coger una fuente de horno, colocar los muslos, cubrirlos con papel de aluminio.
O de aluminio. aluminio mejor.
Sulfurizado, sí, o para sulfurizado. Cubrir. Aguantan igual, le podemos poner a lo mejor unas piecitas para que no se levanten con el aire del ventilador, porque los vamos a volcar con la salsita y todo, porque van a soltar mucho jugo. Y lo vamos a hornear, pues dependiendo del tamaño de los muslos, pues a lo mejor 20, 22 minutos como mucho a 180 grados. Y ya tenemos unos
y ya está.
Y ya está, no tiene claro, ninguna
pues es
complicación.
Un plato, es un plato estupendo porque uno lo puede preparar por la noche, prepara el aderezo, digamos, deja el pollo metido ahí toda la noche y a la mañana, al día siguiente, con al 20 horno, minutos en el horno, ya tienes la comida hecha.
Y como hemos aprovechado para encender el horno, la vamos a acompañar con una cama de calabacín.
¡Ay, qué bueno!
Los calabacines los cortamos en rodajas gruesas de medio centímetro, un poquito más, las distribuimos en una fuente, ponemos un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta y los horneamos. Hacemos luego la cama en el plato con los calabacines, ponemos nuestros muslos de pollo y es súper, súper jugoso este
súper
plato.
Jugoso, sí. buenísimo, sano.
Y son sabores nuevos, son sabores, esta maceración del pollo te trae así como sabores orientales, ¿no? Le ponemos un poquito también de lo nuestro con el ajo, pero entre el jengibre, la soja, hay una mezcla ahí de sabores que de verdad que acompañan al pollo, que es súper versátil. Yo creo que es una de las aves más consumidas y yo personalmente la consumo muchísimo en todas sus versiones. La gente se aburre, es que siempre la hago igual, asado, las pechugas de pollo a la plancha. No, hay mil maneras
de hacer el pollo. Sí. Y esta es una de ellas, muy fácil, como muy decimos, fácil, se deja preparadito el día anterior. Uno llega a casa después del trabajo, 20 minutitos al horno,
te quitas la ropa
y ala.
Tienes la comida, la cena hecha. Yo he puesto calabacín, pero puedes hacer unas patatas, puedes poner un poquito de arroz, un poquito de pasta para acompañar. Bueno, le puedes poner lo que quieras a este pollo, porque luego esa salsita está muy rica,
Perfecto. Sí. Bueno, ¿tenemos truco del día?
Tenemos un truco del día que seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, que vamos a preparar la carne o el pescado y lo tenemos congelado.
¡Ay, qué rabiada!
El día anterior. A ver, el frigorífico es el método más seguro para descongelar. Es sacarlo la noche anterior, lo ponemos en el frigorífico y por la mañana lo tenemos descongelado. No se rompe la cadena de frío, se hace en el tiempo que necesita, pero muchas veces se nos ha olvidado, te levantas y tienes sacas del congelador y tienes la carne ahí toda tiesa o el pescado.
Sí.
Pues una alternativa lo suficientemente segura es coger ese paquetito, si lo tenemos envuelto a lo mejor en papel film, lo metemos en una bolsa Zip, bien hermética,
bien
y lo
cerrado.
Vamos a sumergir en un baño de agua fría. Lo dejamos ahí 30-35 minutos y se nos descongela la carne. A ver, no es instantáneo, pero es verdad que no es peligrosa, ¿no? Que a veces la metemos en el microondas. Hay gente, a mí me cuentan, pues yo lo pongo encima del radiador.
Madre mía, estas cosas mejor hacerlas bien.
Mejor
porque
hacerlas bien.
Si no las hacemos bien, efectivamente podemos estarle quitando nutrientes, vitaminas,
y
crear un problema. O sea que cogemos el filete congelado o la lubina congelada, la metemos en una bolsa Zip. Y la sumergimos en agua fría.
En agua fría, sí.
¿Eh? Durante, pues 30, eso.
30 minutos. Hombre, dependiendo de la cantidad de carne, pero sí. Una inmersión en agua fría nos va a descongelar de manera...
Ajá, estupenda. Bueno, pues nos encanta tener a Marga con sus recetas y nos encantan esos truquitos que nos da toda la semana. Lo pueden encontrar todo, ya saben, en el blog gastroamantes.com. Entren porque es una auténtica delicia. Marga, que ha sido un placer.
Igualmente, Eli, gracias.
Yo lo que pasa es que me quedo con un hambre.
Ay, pues
siempre con dolor de estómago.
Y los tacos son fabulosos.
Bueno, que llegan las 12.